El niño de la casa que se quemó. Pensar en comenzar una nueva vida, luego de una traumática ruptura amorosa, parecía una idea genial. Pero haber levantado el teléfono ese día aceptando la propuesta laboral de esa señora me había hecho caer en una trampa. Pues estaban tejiendo una telaraña en mi contra, poco a poco, hilando hilo por hilo, lenta y cuidadosamente, para hacerme caer en un abismo, en un pozo que, si no hubiera sido por la ayuda de mi actual pareja, sin dudas, hubiera perdido la vida. Llevaba 5 años viviendo en pareja, con un hombre un poco holgazán, al que más que trabajar le gustaba mirar la televisión. Fue un golpe bajo cuando me enteré que me era infiel con su supuesta mejor amiga. Por lo que, me enfurecí y lo eché de la casa, sabiendo que mi sueldo no me alcanzaría para costear los gastos del departamento. Y empecé a buscar un nuevo trabajo. Mi idea era mudarme a otro lugar, cambiar de aire. Pues hace tiempo deseaba irme a la ciudad de Cancún. Playas, mar, tranquilidad, sol, me parecía el sitio ideal para volver a empezar de cero, darle otro giro a mi vida. Así que, comencé a buscar trabajo desde internet, entrando a diferentes sitios y páginas de empleo, hasta que me llegó una oportunidad que no pude rechazar. Una señora me llamó para ofrecerme trabajo como niñera de su hijo, mientras ella y su pareja se van de vacaciones durante un mes. El trabajo consistía en un pago de 6,000 pesos, a cambio debía quedarme con el niño en su casa durante todo ese mes que estarían de vacaciones. Ella me comentó que él está habituado a sus tareas y que tiene una rutina inamovible. Mis tareas también serían hacer cumplir esa rutina. Por lo que me pareció un trabajo muy conveniente y, aunque fuese algo de un mes de duración, me convendría para llegar a Cancún e instalarme en la ciudad. Por lo que me alisté para el viaje. La casa quedaba en la localidad de Chalchoapa, a 7 kilómetros de la zona urbana de Cancún. Una zona alejada de las playas más turísticas e interesantes de la ciudad, lo cual me quitaba un poco el entusiasmo, pues resulta que mi intención era también estar en esas playas. Llegué al barrio que la señora me indicó por teléfono. Las casas eran comunes y corrientes como las de la zona, pero la casa en la que trabajaría desentonaba. Pues frente a todas las demás, paredes de ladrillos marrón, techos y ventanas un poco rotas, suciedad en la puerta, con un jardín delantero amplio pero bastante insulso, solo había pasto y algunas plantas. Había partes de la casa que estaban hechas con un material y luego otro, como si hubiera sido reconstruida. Era un edificio descuidado y muy insulso. Toqué el timbre y una señora de cabello canoso salió a recibirme con una alegría que me llamó la atención, pues era como si estuvieran esperando niñera desde hace meses o años. Ella se presentó y me invitó a pasar. La casa por dentro me daba la misma impresión que por fuera, era oscura, apagada, las paredes estaban pintadas de negro. Y aunque la decoración antigua le daba al lugar un toque gótico, que lo hacía ver menos sombrío, había una vibra que me incomodaba. Así que, empecé a sentirme arrepentida de haber aceptado este trabajo tan rápido, sin analizarlo antes. Ella me presentó a su esposo, un hombre también de cabello canoso, igual de anciano que ella. Ambos me invitaron a recorrer la casa, hablándome de su hijo en el camino, y de vez en cuando, mencionando lo maravilloso que este es. Escuchándose como unos padres orgullosos y felices de su hijo. Había cosas que me resultaban extrañas. Ellos dicen que el niño no va a la escuela, él toma clases en su casa, pero no aclaran la razón. Además de que se ven demasiado viejos como para tener un niño de esa edad, ¿cuántos años tendrá el muchacho? No mencionaron esa parte, 7, 8 o 9 años. Ellos me llevaron al comedor, donde profundizaron la conversación en las actividades que realizaba su hijo, las cuales estaban anotadas con fecha y hora en su cuaderno y era muy importante que siga las tareas al pie de la letra. Pues según ellos, esa era la parte más importante de mi trabajo, hacer cumplir al niño con el cronograma de actividades diarias. La conversación me aburría tanto, Hace alrededor de una hora que había llegado, no dejaban de hablar, y todavía ni siquiera conocí al muchacho con el que tendría que convivir el próximo mes. Creo que la señora notó mi aburrimiento porque inesperadamente me preguntó: ¿Estás ansiosa por conocerlo a mi hijo, no? Me dijo con una sonrisa: Está en el living leyendo literatura, es su hora de lectura libre y él ama las novelas de fantasía. No lo interrumpiría si no fuera un asunto importante, pues se enojaría mucho. Me dijo la señora tomándome la mano y llevándome hacia otra habitación mientras me comentaba: Él ha estado muy contento por tu llegada, esperaba cada minuto, pues se siente solo. Hace tanto que no comparte su tiempo con otras personas. Entré a otra habitación de paredes de madera con un escritorio y una silla giratoria. Te presento a nuestro hijo Brian, dijo la señora girando la silla. En esta silla, en lugar de encontrar a un niño, vi un muñeco de porcelana de alrededor de un metro, con un traje negro, una corbata, un cabello marrón peinado a un costado, unos ojos redondos y cristalinos con una expresión que no demostraba nada. Por lo que, yo los miré a ambos con una sonrisa nerviosa sin entender si se trataba de una broma de mal gusto o qué, pero ellos seguían allí, observando como si esperaran que me presentara con el muñeco. Me costó mucho inclinarme y saludarlo cuando el ambiente comenzaba a ponerse tenso. Pues estaba en la casa, no podía irme corriendo. La mujer me pidió que lo recogiera, mientras los acompañaba a la puerta en todo momento no dejaban de hablarme de su maravilloso hijo. Ellos se despidieron del muñeco de una manera muy dramática, abrazándolo y diciéndole que haga sus tareas y se porte bien conmigo. Los despedí saludándolos con la mano mientras ellos subían al auto. Al cerrar la puerta, dejé al muñeco en el primer sillón que encontré, tiré la libreta de tareas en la mesa y me tiré en la cama de la habitación destinada para mí. Miré al techo pensando en lo que acababa de pasar. Una cosa fue lo primero que se me pasó por la mente, pues tenía que contárselo a Kevin, mi mejor amigo. Le marqué estando tirada en la cama, diciéndole todo lo que había pasado desde que llegué a esta casa. Como estos ancianos me contrataron como niñera y que al entrar al living, el niño que debería cuidar no era un niño sino un muñeco. Por lo que, yo estaba aterrada, le contaba lo sucedido con miedo, pero él en lugar de sentirse como yo, se reía del otro lado del teléfono y me animaba, diciéndome que mi trabajo sería bien fácil ya que solo debería quedarme en la casa un mes y sin cuidar a ningún niño molesto. Su voz, su humor y su despreocupación ante la situación me daban ánimos, me hacían sentir más valiente. Me levanté de la cama para ponerme a recorrer las habitaciones mientras seguía hablando con Kevin. La dueña de la casa hablaba demasiado y, aunque su intención era mostrarme la casa, no pude fijarme en nada. Caminando por el living, me encontré con un cuadro gigante de los señores cuando eran más jóvenes y sus cabezas no estaban llenas de canas, con un niño pequeño en el medio de ambos. Los tres tenían una sonrisa alegre dibujada en el rostro. Sentí una punzada en el pecho y una sensación de pena me recorrió al encontrarme con una imagen tan triste. Kevin se dio cuenta de mi cambio de actitud y me preguntó por qué no le respondía. Perdón, pasa que encontré algo. Ya sé, no es que esos señores están locos. Pues ellos perdieron a su hijo, le dije. Y seguramente no pudieron soportar la pena de tener a su hijo muerto. Sí. ¿Y cómo estás tan segura? Porque acabo de encontrar un cuadro donde se los ve a los tres, le respondí dándole la espalda a la imagen para no seguir contemplándolo y marchando hacia otro sitio. Pero, antes de cortar el teléfono, Kevin me dijo que podía contar con él y que, si algún día este trabajo se tornaba difícil para mí, él iría a buscarme. Esto último lo dijo con algo de preocupación. Le respondí que no tenía por qué molestarse y que yo estaría bien. Le agradecí y luego de cenar, me fui a dormir, preparándome para ir a la playa y regresar muy tarde a la casa. Pero esa noche un llanto me despertó. Miré el reloj y eran las 4 de la mañana, era un llanto de niño que venía del techo y de la pared. Además, el ambiente en la casa se había teñido de una sensación lúgubre. Algo había cambiado en el aire. Y pensé que no podía ser, tenía que ser mi imaginación, pero el llanto continuaba, seguido de palabras de lamento. Así que, me levanté y fui a buscar al muñeco Brian, y en lugar de encontrarlo en el sillón donde lo había tirado, lo vi al lado de la mesa con la libreta de tareas a su lado. Y a decir verdad, la imagen me aterró y me fui corriendo a encerrarme en mi habitación. Ahora entiendo a esos dos ancianos, ellos no están locos, ni actúan así porque no pueden soportar la pérdida de su único hijo. Pues de alguna manera, el espíritu de ese niño está en la casa. Y es probable que ese muñeco albergue su alma, o sea el elemento a tierra que lo conecta con este mundo. Su voz proveniente de las paredes no cesaba, me decía, Barbie, tengo hambre, no me hiciste la cena, quiero hacer mis actividades. Me perdí mi lección de piano, inglés, tenías que leerme un libro antes de irme a dormir. A mí me gusta que me lean una historia antes de irme a dormir. Su lamento persistía, y en un punto comencé a sentir pena por él. ¿Por qué eres mala conmigo, Barbie? Tengo sueño y hambre, quiero que me des de comer y me leas un cuento antes de irme a dormir. Supe que si no hacía lo que me pedía, nunca me dejaría en paz. Además, me daba pena lo que vivía la casa o en ese muñeco si era un niño, después de todo. Sí, está bien, Brian, ya voy. Le respondí. Así que, alcé el muñeco y le cociné dos huevos con puré, una de las comidas que la anciana me dijo que consumía Brian. Luego y sin decir una palabra, lo llevo a su habitación, lo acuesto en su cama y le leo un cuento. Cuando termino, le doy un beso de buenas noches y regreso a mi habitación. Una vez en mi habitación, rompo en llanto. Pues ese niño debió haber sufrido tanto como para que su alma quede encerrada en ese objeto, a lo mejor sus padres lo fabricaron para que pueda vivir y sentirse como cuando estaba vivo. La situación me apenaba tanto. Al día siguiente, no fui a la playa como tenía previsto. Me quedé con Brian haciendo todas y cada una de sus actividades, como es mi trabajo. Tenía una agenda bastante activa y variada. Al despertar, desayuna fruta y yogur, luego asiste a la escuela. Está aprendiendo lengua, matemática y dibujo. Luego tiene fútbol, 2 horas libres antes de la merienda. Después es el momento de la lectura libre, él siempre elige alguna novela de fantasía. Me indicó que estaba leyendo Moby Dick. Después tiene piano e inglés. Por lo que, el día se hace corto con tantas actividades hasta que llega la hora de la cena, lo cambio y lo acuesto a dormir. Y quizás resulte extraño lo que voy a decir, pero con el tiempo me fui encariñando con Brian. Él es un niño callado, no suele hablar, pero tiene una manera interesante de expresarse. Solo bastó con que dejara caer de la biblioteca la novela de Moby Dick para demostrarme su deseo en que le ponga el libro en el regazo. En sus horas de piano e inglés, es más reservado, me pide que lo deje solo en la habitación, lo hace mediante golpes en la casa, para poder realizar sus lecciones tranquilo. Disfrutaba su compañía, hasta me había olvidado de mi idea de ir a la playa. Razón por la cual me mudé a esta ciudad. Pero el niño me generaba tanta pena, hasta pienso que lo extrañaré cuando este trabajo termine. Es una pena que tengamos que despedirnos en 2 semanas, le dije a Brian. El ambiente de la casa se puso abrumador, como es la manera de Brian para decirme que también lo lamentaba. Estábamos en la cocina, yo le había preparado pescado con puré. Cuando escucho que viene algo arrastrándose desde el pasillo, hacia el comedor. Y al girar la cabeza, encuentro un libro viniendo desde allá hacia nosotros. Lo levanté y veo que se trata de un álbum de fotos. Me siento con el álbum al lado de Brian, hojeando sus páginas. Era tan triste, en las fotos se veía cómo era la casa antes de que se provocara un incendio. Paredes más claras y el techo no tenía agujeros, parecía una casa como las demás en el barrio y un poco más pintoresca. La impresión que tuve al inicio de entrar a una casa sobreedificada, al final tenía sentido. Las fotos estaban cortadas, como a pedazos, pero podía verse las caras de los padres de Brian y él cuando todavía vivía. Había fotos antes y después del incendio, cuando estaban reconstruyendo la casa, y un periódico de un diario viejo que explicaba el incidente de un incendio repentino, aunque la noticia también estaba cortada y solo pude leer el título. Vaya, qué triste, cuánto lo lamento. No quiero ni imaginar cuánto ha sufrido, pero Brian no me respondió. Lo besé en la frente, lo llevé a su cama y antes de leer su cuento le apagué la luz hasta el día siguiente. Estaba acostada en la cama leyendo una revista, aprovechando el poco tiempo que me quedaba para mí, cuando llaman a mi celular. Es Kevin. Su voz se notaba demasiado ansiosa, debí repetirle varias veces que debía calmarse antes de que siguiera hablando. Pero él me dijo que estaba muy preocupado por mí, estando en esta casa tan extraña, con ese trabajo extraño. Me dijo que todo eso lo llenaba de un mal presentimiento y que lo mejor era abandonar el trabajo. Traté de explicarme que me sentía bien y que no había nada de qué preocuparse. Pero él no me creía, decía que desde que estoy en la casa cambié y piensa que algo malo está pasando. A esta altura, sus miedos comenzaban a ser un gran fastidio, pero sé que, si le corto el teléfono, Kevin se comunicaría con mi familia y quizás, hasta en el peor de los casos, con mi ex. Ramiro, y lo que menos deseaba era escándalo. Más después de que me fui de la ciudad, de manera repentina, y aceptando el trabajo que conseguí por internet de unos desconocidos. Pero, por otro lado, tampoco me entendería si le digo la verdad, que en esta casa y en el muñeco habita el espíritu de un niño, que murió de una manera triste y desgarradora. Fracasé en todas las veces, tratando de convencerlo de que todo estaba bien. No me dejó opción. Le dije que desde que entré en esta casa, sentí el espíritu de ese niño muerto, que está también en el muñeco. Mi respuesta dejó aún más preocupado a Kevin, se puso a gritar histérico, quería pedirme la dirección, pero yo me negué y le colgué. Él volvió a llamar no una, no dos, sino 5 veces. Tuve que acceder a su demanda por cansancio y colgué el teléfono, no sin antes decirme que vendría cuanto antes. El viaje desde la ciudad de Escárcega hasta Cancún demora casi 12 horas. Ya me imaginaba teniéndolo acá a Kevin, dentro de 2 días, explicándole y debiendo mostrarle cómo Brian se mueve de lugar y mueve cosas cuando me voy de la habitación. Eran las 7 de la tarde, estaba dándole la merienda a Brian, cuando tocan el timbre. Ya podría imaginarme quién podría ser cuando abro la puerta. Pero me llevé una sorpresa cuando, en vez de encontrar a Kevin, encuentro a Ramiro, mi exnovio, quien entra a la casa sin saludar ni pedir permiso, como si viviera aquí. ¿Qué haces aquí? Le digo asombrada mientras él se tira en la silla poniendo los pies arriba de la mesa muy cerca de la merienda de Brian. Corro el plato y lo corro al niño lejos de él y su falta de educación. Te vine a buscar, fue lo único que me dijo como si hubiera olvidado que nosotros ya no estamos juntos. Tuve que explicarle que no pensaba volver con él, a lo que respondió con resoplidos, justificando sus acciones. Le dije además que estaba muy cómoda aquí con este trabajo. Aún así, él no comprendía e incluso se burlaba de mí y de Brian. Quería acercarse al muñeco para tocarlo, cosa que no permití. Su risa y falta de respeto, como su persistencia en quedarse en contra de mi voluntad, orilló a decirle que hubo un niño que había muerto en esta casa y vivía en el muñeco. Por lo que, él se burló aún más de mí, pero sabiendo que las pruebas estaban de mi parte. Me fui de la habitación con él, pidiéndole a Brian que se moviera o moviera algún objeto. Pero él, sea por timidez o porque le desagradaba a Ramiro, no lo hizo. Ya hiciste tu escenita, hasta te mudaste aquí para nada. Ahora deja de querer llamar la atención y regresemos. Necesito alquilar un departamento. A Ramiro no le gusta trabajar, seguramente quiere que regresemos para que me ponga a trabajar y pague un alquiler, mientras él toma trabajitos de algunos días para hacerse el que aporta en la casa. Le insistí en que se fuera y me dejara en paz, cada vez más enfadada al borde de la ira, cuando suena el timbre. Ahora sí era Kevin. Lo recibí con cara de pocos amigos por haberle contado a Ramiro mi dirección. Él trató de excusarse en que Ramiro frecuentaba todos los días en su casa, preguntando por mí, y al encontrarlo de camino hacia aquí se lo dijo sin pensar que él se tomaría la molestia en venir. Estuvimos un tiempo peleando y discutiendo en el comedor. Ambos querían convencerme de regresar a la ciudad, pero yo estaba decidida a quedarme. Kevin lo aceptó y hasta me pidió que lo dejara quedarse aquí conmigo, que ya había pedido vacaciones sin goce de sueldo y prefería estar aquí antes de arriesgarse a que me pasara algo. Ramiro, en cambio, fruncía el ceño. Le dije que debía irse, pero él estaba duro en el piso. El primer movimiento repentino que hizo fue hacia Brian, tomó el muñeco y lo estrelló con coraje al piso. Grité de dolor, llorando me arrodillé, mientras las cenizas de Brian, usadas para rellenar el muñeco, flotaban en el comedor y me llenaban los ojos de polvo. Y de pronto, un ruido se empezó a sentir en toda la casa, una vibración, como si se viniera un terremoto. Esperé que pasara lo peor ahora que habían roto el muñeco de Brian. Cuando veo en el pasillo a Brian, el verdadero. Un hombre adulto con un pantalón sucio, una remera gastada, marcas de quemadura en su rostro y una máscara de cartón que le tapaba la mitad de la cara deforme por las quemaduras. Tenía un cuchillo en la mano e iba a matarnos, por lo que hicimos. Nos fuimos corriendo por el pasillo, cuando los tres caemos en un pozo. En ese pasillo había una puerta secreta, la cual daba a un sótano, por donde había entrado Brian. Cerramos la puerta con la cerradura antes de que él pudiera meterse con nosotros. Ese lugar oculto me llenaba de escalofríos, pues la pared estaba llena de pantallas que mostraban cada habitación de la casa, anotaciones en un escritorio, hasta una muñeca rubia con ojos claros como yo, arriba de su cama. Kevin me pidió que me acercara para leer dos notas. Una era una noticia donde acusaban a un niño de incendiar su casa mientras estaba solo, matando a su hermano gemelo a propósito. En la otra, una nota escrita por un parapsicólogo donde afirmaba que uno de los gemelos tenía poderes psíquicos para manipular la mente de las personas y mover objetos, lo que se conoce como telequinesis, razón por la cual no podía asistir a la escuela por las burlas de sus compañeros, convirtiéndolo en un niño aislado. Estaban las fotos de los dos antes de morir. Por eso, las fotos del álbum estaban cortadas, y lo que había dentro del muñeco no eran sus restos, sino los restos de su hermano. Mi mano tocó otra nota escrita con una letra cursiva. Era una carta de los padres de Brian despidiéndose de él para siempre y ofreciéndome a él. Ellos no pensaban regresar, pues querían que me quedara aquí con Brian, para siempre. Así que, teníamos que escapar y ahora. Tratamos de asomarnos y no lo vimos a Brian en el camino. Con unos palos que encontramos en la mano, nos fuimos corriendo, pero Brian aparece en la puerta de salida, atravesándose en el camino. Ramiro me toma como rehén y le ofrece entregarme a cambio de que lo deje ir. En ese momento, Kevin interviene y lo golpea a él y a Brian con el palo que llevaba en la mano. Lo tomo de la mano y seguimos corriendo. Brian nos está pisando los talones, es alto y rápido. Estábamos cruzando el jardín cuando Brian atrapa a Kevin, le acuchilla el brazo y él grita. Le digo que si lo suelta, yo me iré con él para siempre y nunca más trataré de escapar. Y esto funciona, pues lo suelta, dejándolo ir. Así que, caminé metiéndome adentro de la casa. Lo hago acostar leyéndole un cuento, como solía hacerlo, diciéndole además que hoy se había portado muy mal. Voy en puntitas de pie a la cocina, donde tomo un cuchillo. Pero en ese momento, escucho la sirena de la policía que está en la casa. Brian viene corriendo hacia mí con el cuchillo. Él me hace una herida en el pecho y yo le clavo el cuchillo en el brazo. Me voy corriendo al jardín, donde veo a Kevin y a los policías. Cuando sale Brian, la policía lo apunta, diciéndole, deténgase y ponga las manos en donde podamos verlas. Gracias a Dios, pude salir viva de ese infierno, del cual no quiero regresar, y no se lo deseo a nadie. El niño del hospital. Llamé a la ambulancia tirada desde el living de mi casa, con un terrible dolor, vino en unos minutos, encontrándome tirada en el piso con un flujo de sangre que me impedía pararme. Me trasladaron de urgencias al hospital más cercano. Es la tercera vez que esto me sucede en el mes, así que ya estoy acostumbrada. Pues padezco de ovarios poliquísticos y flujo de sangre desde que tengo 20 años. Por lo que, me sometí a muchos tratamientos y en lugar de mejorar, mi condición fue empeorando con el tiempo. Y cuando tengo uno de estos episodios, sangro tanto que me mareo, pierdo la conciencia y necesito recibir suero y barra diagonal o transfusiones sanguíneas en menos de 2 horas, de lo contrario, mi vida corre peligro. Es una verdadera agonía vivir así. Pero esto no es nada comparado al dolor de haber perdido a mi compañero de vida. Hace 5 años, mi esposo murió en un accidente automovilístico, quedando viuda a los 40 años. Mi amigo, la persona por la cual daba la vida y con quien compartía cada momento, ya no estaba. Nunca pude recuperarme de esa pérdida tan devastadora para mí, por lo que desde entonces no volví a salir con ningún hombre. Nunca pude cumplir mi mayor anhelo, el de ser madre. Antes de perder a mi esposo, lo intentaba e hicimos miles de tratamientos, pero nunca funcionaban. Ahora no me queda más que la resignación de saber que ese será un privilegio que la vida no me ha permitido tener. Así que, desde hace 5 años, vivo sola, pasando mi triste vida en un departamento, con la única compañía de mi perra. Hace 1 hora que había llegado al hospital, conectada al suero, cuando recibo la visita de mi hermana Patricia. Ella es 10 años mayor que yo, la vida no le dio cartas tan malas como las mías. Pues tuvo mucha mejor suerte, ella sí pudo formar una familia, ella sí pudo tener hijos, 2 hijos que ya no viven con ellos porque son adultos. Y es doloroso ver cómo los demás han podido cumplir sus sueños, mientras que a uno le queda la dura resignación, la frustración de saber que ese sueño jamás podrá ser. Pues podría haber sido una buena madre, pues tenía tantos deseos de eso, pero la vida me quitó el poder cumplir ese anhelo. Mi hermana es jubilada, al igual que yo, a mí me jubilaron a los 40 años por incapacidad. Y siempre está pendiente de mí, desde que soy viuda. Ella habló con los médicos, quienes le dijeron que yo estaría bien y que solo haría falta que me quede unos días más para recibir suero y hacerme algunos análisis. Y aunque le insistí que se regrese a su casa, quiso quedarse a dormir en el hospital. Pero, esa noche, unas risas infantiles me despiertan. Creí que estaba soñando, pero al abrir bien los ojos, me doy cuenta de que no es así. Patricia está a mi lado, durmiendo, pero las risas persisten, así que decido salir a investigar. En puntitas de pie, me levanto para recorrer los pasillos del hospital. Las luces están apagadas, los demás internos duermen, y sigo escuchando esas risitas que pasan de ser risas a conversaciones y gritos. Vienen del fondo del pasillo, al lado de la habitación en donde se guardan las escobas y demás elementos de limpieza. Una parte del hospital alejada, a la que nadie va. No sé qué habrá allá, a medida que voy avanzando las voces se escuchan más audibles. Hasta que una enfermera me encuentra caminando en penumbras, en los pasillos. Así que, trato de preguntarle si acaso ella no escucha las mismas risas de niño que oigo yo, que vienen desde el fondo del pasillo. Pero ella me mira con horror, diciéndome que no escucha nada y que no puedo andar por aquí. Por lo que, me pide que regrese a mi habitación y me acompaña hasta allá. Cuando llego, veo a Patricia hablando con otra enfermera, ambas preocupadas por no encontrarme en la cama. La enfermera que venía conmigo les explicó que me encontró paseando en los pasillos. Ellas me preguntaron por qué lo había hecho, pero yo no les di ninguna explicación. Aún seguían escuchándose las voces. Así que, esperé a que se fueran para poder hablar con mi hermana. Patricia, ¿no escuchas las voces de niños? Le dije a mi hermana en susurro. Yo me levanté para investigar quiénes eran los niños que estaban haciendo tanto ruido. Todavía puedo oírlos, ¿tú no? Ella me observó con extrañeza y dijo, yo no escucho nada. Me di vuelta en la cama. No podía dormir, pues constantemente escuchaba a esos niños riendo, hablando, cantando. Me daba vueltas de un lado para el otro, y cuando faltaba una o dos horas para la salida del sol, alguien abre la puerta. Me levanté y caminé en puntitas de pie para que Patricia no se despertara, y al asomarme por la puerta, veo la espalda blanca de una persona pequeña caminando en la penumbra, hasta llegar a una esquina, donde desaparece. Me hubiera gustado perseguirlo, pero Patricia se despertaría si me voy otra vez, o alguna enfermera, o policía del hospital, me podría encontrar otra vez. Esa mañana, vinieron los médicos, quienes me dijeron que deberé quedarme dos noches más para que me hagan una transfusión sanguínea, debido a la sangre que perdí, había entrado en una anemia. Por lo que, despedí a mi hermana y me quedé sola en la habitación. Era la primera vez que deseaba estar en el hospital. Pues quería averiguar de dónde venían esas voces y quién era el niño que abrió la puerta de la habitación ayer en la noche. Pasé la segunda noche deseando que las voces de esos niños volviesen a escucharse. Para conocer ese misterio, saber qué es lo que está ocultando este hospital. Pasaron algunas horas y las voces no volvían a escucharse, por lo que me sentí desilusionada y el cansancio me venció. Pero poco tiempo después, las mismas risas me despertaron. Ahora estaban cantando una canción. Eran las 3 de la madrugada, me levanté y caminé por el sombrío pasillo. Esta vez llegaría al final de este misterio. Pues tenía que saber lo que la puerta al final del pasillo escondía. Miraba en todas direcciones, cuidándome de no encontrarme con quien me impidiera continuar con mi camino. Y cuando llevaba una media hora de caminata, un policía del hospital del turno noche me vio y me llamó con la mano. Pero esta vez no dejaría que me lleven a la habitación, por lo que corrí a toda la velocidad que pude para alejarme de él. El problema es que todavía sufría la anemia, no podía correr y esto me estaba mareando. La vista se me nublaba, el estómago me empezó a doler, y los músculos, pues aún estaba débil. Creí que me desmayaría antes de poder abrir esa puerta de donde venía la música infantil. Pero no, logré abrir la puerta y cuando lo hice, me llevé una gran decepción. Las voces desaparecieron. En esa habitación, en lugar de haber criaturas, no había nada. Era una habitación pelada con paredes y pisos descuidados. Nada, ni siquiera escobas, ni sillas, ni mesa. Me arrodillé sintiéndome angustiada, quería llorar. ¿Pero llorar por qué? Creo que me había ilusionado. Pues la desesperación que siento por encontrar niños me hizo pensar que capaz podría salvar alguno. Por eso esto me devastó, tocó fibras delicadas y sensibles de mi ser. Pero de pronto alguien me tocó el hombro otra vez, se trataba de una mano femenina. Me di vuelta y vi la cara de una de las enfermeras, con el policía, él la había traído. ¿Cómo pueden decirme que no escuchan las voces de los niños que venían de esta habitación? Les grité muy histérica y llorando. Yo no estoy loca, yo los escucho, pero no sé por qué cuando abrí la puerta no encontré nada. La enfermera se sentó a mi lado, diciéndome casi en un susurro. Tiene razón, señora. A veces se escuchan voces saliendo de este sitio, gritos desgarradores o llantos. A veces lo he escuchado y algunos pacientes también nos lo dijeron. Esas no eran la clase de voces que yo había oído. Pues se trataban de risas, canciones, conversaciones. cosas más alegres e infantiles, pero no se lo mencioné, pues quería que la enfermera me dé una explicación a esto, es lo que necesitaba. Este hospital fue fundado hace 50 años. Era el proyecto de un grupo de carmelitas que tenían la visión de ayudar a la población a curar sus enfermedades con buenos profesionales de la salud, decía la enfermera con voz tranquila. Pero un día hubo un robo en la cuadra y un grupo de delincuentes entró al hospital que todavía estaba en construcción, pero que tenía a las monjas viviendo aquí. La policía no llegó a tiempo. Los delincuentes golpearon brutalmente a las mujeres, las violaron y se fueron llevándose todos los objetos de valor que encontraron. Pasaron los meses y varias de las mujeres que estaban en edad fértil quedaron embarazadas. Ellas, en lugar de dar aviso a las autoridades, se encerraron en ese lugar y con cuchillos y tijeras se hicieron un aborto casero. Eran 10 mujeres, 7 de ellas murieron en ese intento, las otras 3 quedaron gravemente heridas, muriendo también pocos días después. Me quedé helada, al principio sentí bronca y resentimiento. Pero luego pude entender las razones de esas mujeres para hacer lo que hicieron. Las enfermeras y el policía me insistieron en que me levante y regrese a la habitación, por lo que a mí no me quedó más opción que hacerlo. Llegué a la habitación, me acosté en la cama y me puse a llorar. Pues lloraba de la impotencia, de la bronca que algo así hubiera pasado. Hubiera dado todo por poder estar en ese momento, si yo hubiera conocido eso, a lo mejor una de esas monjas me concedería el dejar vivir, al menos a uno de esos niños, para que, en vez de matarlo, me lo regalara a mí. Eso me hubiera hecho tan feliz. Y no las culpo, entiendo la posición de esas mujeres, siendo embarazadas por violadores. Pero ¿por qué la vida tiene que ser así? Tan injusta, que ser así. Unas mujeres se suicidan en el intento de quitarse a sus hijos de sus vientres, y yo quedaría todo por poder tener un hijo en mis brazos, no lo puedo tener. No lo pude tener cuando aún mi esposo vivía, menos ahora. Por lo que conocer esta historia me dolió profundamente y tengo la impresión de que no voy a poder olvidarlo tan fácil. A la mañana siguiente, las enfermeras del hospital llamaron a Patricia, mi único familiar, contándoles lo que ha pasado y pidiéndole que se quede esta última noche en el hospital para evitar que siga yéndome de la habitación, recorriendo el hospital por la noche. Mi hermana vino, aunque yo no quería que viniera. Por lo que la traté con indiferencia toda la tarde, no quería hablar sobre las razones por las cuales me había escapado de la habitación durante la noche. Aunque ella ya lo sabía, pues se lo habían dicho todo. Esa noche me despertó un sonido. Pero no era como el de la noche anterior. Era un ruido parecido al juego infantil de las canicas. Quería levantarme, pero sabiendo que mi hermana, quien estaba a mi lado, estaría atenta y me iría a buscar, si no es alguna de las enfermeras del turno de la noche. Yo estaba decidida a ofrecer resistencia, cualquier persona que quiera detenerme. Pienso que algunos de esos espectros me están buscando porque necesitan mi ayuda. Se escuchaban pasos, como si alguien corriera. Y cuando abren la puerta, veo algo que hace latir mi corazón, una figura pequeña, como un niño de entre 3 y 4 años, piel pálida y ojeras violáceas como si en ese cuerpo no hubiera sangre, ojos marrones apagados. Vestía un camisón, no se le veían los pies porque el pequeño flotaba unos centímetros por sobre el suelo. Y su presencia emanaba una vibra extraña. Él extendió su mano, en la que tenía unas canicas y me dijo, ¿quieres jugar conmigo a las canicas? Sí, le dije, muy ilusionada y levantándome de la cama me fui con el pequeño espectro. Caminé detrás de él sintiéndome emocionada y feliz de tener su compañía. Él se detuvo en una esquina diciendo, aquí. Me fue pasando las canicas una a una y yo se la iba pasando, pero en ningún momento el niño me miró, su cara se veía triste. Su imagen me generaba una gran ternura, y yo quería averiguar qué le sucedía. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, pero él no me respondió. Ni siquiera me miró. Me acerqué un poco más, Me pasó la canica y cuando se la devolví habló con una voz susurrante, ¿quieres ser mi mamá? Su pregunta me hizo abrir muy grandes mis ojos e hizo latir fuerte mi corazón. Te escuché llorando porque no tienes un hijo. Por eso estás tan triste, me dijo. Yo no le respondí, me sentía impresionada. Ojalá yo hubiera encontrado una mamá como tú. Cuando vivía en la calle, nadie quería ser mi mamá. Las monjas que antes estaban me dejaban quedarme en la puerta del hospital y a veces me daban algo de comida. Decían que iban a buscarme una mamá, pero estaban tan ocupadas con el hospital, poco se acordaban de mí. Hasta que llegó el invierno y no lo pude soportar. Claro que sí, quiero ser tu madre, le dije con desesperación. Pues tener un hijo era lo que más quería, pero nunca pude, además soy estéril. En eso, el niño me miró con esos dos ojos apagados que tiene y acercándose a mí, se acurrucó en mi pecho. La verdad me sentí tan feliz de tener un niño entre mis brazos, como siempre había deseado. Era como estar caminando sobre nubes. También me sentía que ni siquiera pude oír los pasos de gente molesta viniendo hacia nosotros. Era mi hermana Patricia junto a dos enfermeras. Cuando me vieron allí, quisieron sacarme y devolverme a la habitación. Pero yo grité y les dije que no me movería de allí, porque había encontrado a un niño huérfano y no pensaba dejarlo ir por nada del mundo. Pues al fin había cumplido mi sueño de ser madre. Ellas se estaban poniendo nerviosas con mi negativa. Pues no podían sacarme de los pelos, pero tampoco podían dejarme allí. Y cuando el ambiente comenzó a ponerse tenso, el niño se despidió de mí, aunque le rogué que no se fuera, lo hizo, prometiéndome regresar la próxima noche. Solo entonces me levanté y caminé hacia la habitación. Para ese entonces, todos estaban muy molestos conmigo y mi actitud de escapar a mitad de la noche. Cuando les pregunté si habían visto que estaba abrazando a un niño, ellos lo negaron e incluso las enfermeras, hasta me dijeron, cuando les hablé de él, que nunca un niño murió de esa manera, ni anda en el hospital el espíritu de nadie, a no ser el de esas monjas que se suicidaron. Las enfermeras me recomendaron hacerme análisis psiquiátricos, a lo que yo me negué enfurecida. Pues yo no estoy loca, solo que ellas no pueden ver al pequeño niño. Cuando ellas se fueron, le conté a Patricia todo cuanto había pasado. Por lo que, ella me miró llena de preocupación y me rogó que no continúe estando con ese espíritu, pues todo lo que había vivido era demasiado extraño y podía ser peligroso. Pero yo le dije que no, y que ella había logrado tener todo cuanto deseaba, un esposo e hijos. No como yo, que nunca había podido tenerlos y ahora que la vida me daba una oportunidad, no iba a dejarla ir. Patricia se quedó preocupada por mí, pero sin nada que pudiera hacer. Pasó la noche y esa tarde me dijeron que mi tiempo en el hospital había terminado, pero yo no me quería ir, ahora era madre de ese niño fantasma y tenía que estar con él. Les ofrecí pagarle al hospital una habitación, a lo que se negaron. Por lo que me traje la perra y me quedé durmiendo en las afueras del hospital, para poder quedarme por las noches pasando tiempo con ese niño. Pasaba las noches con él, jugando a las canicas o en los pasillos, cuando lograba meterme sin ser vista. Cuando no lo conseguía, me quedaba afuera. Aunque con el pasar de los días, el personal del hospital por pena me dejó quedarme dentro del hospital, sabiendo que no era una persona peligrosa. Pero quien estaba demasiado preocupada por mí era Patricia. Pues decía que había dejado de comer, que mi salud había empeorado y que esta obsesión, como ella llamaba lo que sentía por el pequeño, me estaba dañando. Pues la relación con el pequeño se hacía cada vez más fuerte. Siempre quería estar con él y sentía que él también me amaba como si fuera su mamá. La mamá que nunca pudo tener. Y él era como el hijo que yo nunca pude tener. Tuve que decirle a mi hermana que se lleve a la perra para siempre. Y cuando me preguntó las causas, le confesé que este viernes tendríamos una cita especial con el niño, pues esa noche yo me quedaría con el niño para siempre. Por lo que, Patricia, con los ojos muy abiertos, me pedía explicaciones, pero yo no se las podía dar. Pues se trataba de un secreto. Y además, ni siquiera sabía lo que íbamos a hacer para estar juntos para siempre. Él no me lo explicó, era una sorpresa. Esa noche me encontré con el niño como siempre. Pero su aspecto no era como el de las otras noches. Sus ojos estaban más oscuros, su piel más opaca, un olor putrefacto venía de él y su vibra se sentía aún más tétrica. No me saludó con un abrazo como siempre, al contrario, me dio la espalda y pidió que lo siguiera, serio, con una voz casi inaudible. Me llamó la atención y me sentí extrañada, pues en la noche más importante, él se comportaba de esta manera fría. Nos dirigimos hasta el fondo del hospital. Él me llevó hasta la habitación en donde se habían suicidado las monjas fundadoras del hospital hace 50 años. Entramos y caminamos en la oscuridad hasta llegar al final del cuarto, en donde había unas cajas de madera del tamaño de un adulto. «Ábrelas», me dijo. Yo dudé unos segundos antes de hacerlo, tragando saliva lo hice. Salió polvo gris, olor a guardado, posiblemente polvo. Dentro de esas cajas había un montón de huesos humanos. Por lo que, me tiré para atrás asustada, a lo que él me dijo, «Métete adentro de esas tumbas, solo así vamos a poder estar juntos». Me dijo el niño en la penumbra. No se le veía ni la cara, pero era su voz. No sabía qué hacer, en realidad, quería estar con él para siempre. ¿Pero no era demasiado? Pues, ¿cómo voy a meterme en las tumbas de esas monjas? Esto comenzaba a ponerse extraño. «Mamá, ¿acaso ya no me quieres?» Me reclamó, ante mi duda, a lo que yo le dije que sí y me hice de coraje para hacer como él quería. Y cuando sentí que alguien golpea con fuerza la puerta del cuarto, era mi hermana que grita desesperada, «No, no lo hagas, él no es quien dice ser». Un cura lo vio y me lo dijo. El demonio se viste de ángel de luz. Él no es el fantasma de un niño huérfano, es un demonio que se llama Lamastu. Y es el quien provocó a las monjas fundadoras de este hospital introducirse tijeras en sus partes para provocarse la muerte en este lugar. Así que, empecé a tener miedo y dudar de lo que este niño quería. Él me tomó la mano y con voz tierna me dijo, «Mamá, por favor, yo quiero estar contigo para siempre. Esta es la única forma». A unos metros delante de mí estaban esas tumbas de las monjas que se mataron aquí, en donde él quería que me metiera. Y delante de mí, mi hermana suplicándome que no lo hiciera. Me sentí mal por mi hermana, ella siempre se preocupaba por mí. Le dije que tenía que abrirle a Patricia, que luego podríamos continuar, pero el niño no me soltaba. Me apretó tan fuerte, que me dolía. «Me estás lastimando, pequeño», le dije. De pronto su cara empezó a cambiar, su expresión de odio comenzó a transformarse en una cara maligna. Que no era la de un niño, sino que mostraba a la de un ser horrendo. Una figura negra, pequeña como un niño de 4 años, pero con cuernos, patas peludas, terminadas en 2 pezuñas, como de carnero. «No te voy a dejar ir», dijo con una voz robótica y grave. Por lo que, grité con todas mis fuerzas, pude librarme y le abrí a Patricia. Nos abrazamos y corrimos en el hospital hacia la salida, mientras que detrás de nosotras nos perseguía un ser espantoso. Cuando llegamos a la salida, cruzamos la calle, casi nos atropella un camión. El demonio había mostrado su verdadera cara y se quedó del otro lado de la calle, mirándonos con esos ojos redondos y amarillos. Y luego de unos segundos, desapareció en el aire. Al llegar a la casa, le agradecí a Patricia por haberme salvado. Pues reconozco que no supe apreciar las cosas buenas que tengo en la vida, por mirar aquello que me falta, como mi hermana. Pues de no haber sido por su ayuda, hoy hubiera estado muerta. El ojo maligno. Me mudé a una nueva ciudad con María, mi amiga y compañera de departamento. A un monoambiente en el que, según me dijeron, no suelen alquilar viviendas, por lo que no se acostumbra a recibir nuevos vecinos. Mi caso fue una excepción que se dio nada más porque uno de los propietarios decidió, por temas laborales, irse a vivir a otra ciudad, poniendo su monoambiente en alquiler. No conocemos el barrio, pero al poco tiempo de llegar, nos empezamos a dar cuenta de que algo llamativo sucedía entre nuestros vecinos. Los niños no querían pasar por la cuadra que queda a una cuadra del parque y en la que está una casona grande de paredes de madera pintada de azul. Llamaba la atención entre todas las otras casas por su hermosura y diseño tan llamativo. Tenía un jardín delantero lleno de enredaderas verdes, en el que una escalera blanca unía el jardín con el primero, segundo y tercer piso, ventanas blancas y grandes, una terraza en el tercer piso. Detrás de la casa se veían las enredaderas de otro jardín trasero igual de bonito que el delantero. A pesar de tener en la cuadra una casa tan vistosa, la gente tenía miedo y rodeaban por la otra cuadra o el parque. Incluso personas mayores también evitaban esa cuadra por miedo. Fue lo primero que nos advirtieron cuando llegamos, de no pasar por esa cuadra, pero nadie supo decirnos el porqué. Supusimos que se trataba de algún perro suelto y rabioso, de algún vecino irresponsable. Pero no era ese el problema, el temor de los vecinos era diferente. Una vez pasamos al frente de la cuadra y nos paramos para ver lo que pasaba, no había ningún animal suelto, pero la gente estaba tan aterrada que hasta la vimos salir de su casa encapuchada y corriendo para alejarse de la cuadra como si ésta estuviera maldita. Luego, al alejarse de la cuadra maldita, volvían a actuar con normalidad. Era una actitud demasiado extraña, por lo que nos acercamos para preguntarles a algún vecino por qué tenían tanto miedo. Pero ellos apenas me respondían, apresurados por alejarse de allí. Y una vez lejos, tampoco querían hablar de eso. Pero un niño de la casa de enfrente pudo darnos la respuesta. Nos dijo que la poca gente de esa cuadra tiene mucho miedo y no va a hablar. Él nos contó que esa casona azul tan bonita está maldita y que todos los días, por la tarde, en la ventana del tercer piso que da a la enredadera, se ve la imagen de un fantasma. También se escucha en esa casa canciones infantiles, siendo que allí no viven niños. Todo el barrio cree que se trata de una casa llena de fantasmas y por eso tienen tanto miedo de estar cerca de la casa. Le pregunté quién vivía allí y me dijo que viven dos viejecitas que salen de esa casa solo para hacer los mandados y que lo hacen como una vez al mes. La gente cree que son brujas y tratan de evitar que ese espíritu que aparece en la ventana los vea porque piensan que puede tirarles maldiciones. También me contó que la gente que vive en esa manzana se hubiera mudado para no tener que estar cerca de esa casona maldita si no fueran propietarios de sus casas. Por lo que no les quedó otra que acostumbrarse a vivir con miedo, aunque algunos se mudaron igual, y es por eso que en esa manzana no hay tantas casas ocupadas. Me toqué la barbilla, pensando en lo que ese niño me decía. Pues la verdad es que no creo que esa casa esté llena de fantasmas, como dice este niño, pienso que este barrio está lleno de personas demasiado supersticiosas y miedosas. Y ese es el problema. Me daba pena estas personas, viviendo llenas de miedo por nada, y María también sentía lástima por ellos. Por lo que decidimos investigar el caso. Un sábado por la mañana, decidimos tocar el timbre de esa casa tan bonita y grande, a los que todos querían evitar ver. Nos recibieron los gritos de una señora diciendo, «Dile que se vaya». Vi un ojo mirándome por la cerradura. Abrió la puerta una señora con un rebozo, un poco jorobada, tenía como de 80 años, y usaba un rodete blanco. Ella nos miraba con el ceño fruncido. «¿Tú quién eres?», dijo la señora. «Bueno, como verá», dije suspirando y rascándome la espalda, «los vecinos están muy aterrados porque dicen que en una de sus ventanas que da a la calle se ve la imagen de un fantasma». «Eso dicen, y nosotros queríamos demostrarles que eso no es cierto». «¿Y tú qué sabes?». La mujer estaba hablando cuando fue interrumpida por algo que vio. Su cara cambió a una expresión de horror, Una sombra a mi lado cubría el rostro de la señora. «Hola, señora, ¿cómo está tanto tiempo?» dijo un joven de cabello ondulado, expresiones despreocupadas, con una chaqueta y las manos en el bolsillo. Por lo que, lo miré fijo con el ceño fruncido y una expresión de disgusto, pues recuerdo haberme cruzado con ese hombre en el pasado. La otra señora, también anciana, que había gritado que me vaya cuando toqué la puerta, se había puesto histérica, que se vaya, ese hombre quiere matarnos. Gritaba parándose en la escalera y tirando cosas de vidrio a la puerta. El hombre despreocupado sonrió y dijo, qué desperdicio, oigan, dejen de hacer eso o se quedarán sin nada. Él me observó de reojo diciendo, ¿y tú? ¿Quién eres? Vine a investigar algo, le respondí. Yo lo conocía, sabía que era un tipo detestable y problemático, y ahora lo volvía a encontrar atormentando a esas señoras. Sentí tanto coraje e indignación, sin pensarlo, lo agarré del cuello de su camisa y le exigí que se fuera. Pero él sacó un cuchillo de su bolsillo y me hizo un corte en la palma de la mano. Luego, como una rata, dijo que no se iría hasta que le dieran lo que vino a buscar. La señora que me atendió sacó un sobre y se lo dio a ese infeliz invitado. Con eso, él se dio la vuelta y se fue. Yo me estaba agarrando la mano ensangrentada, ardiéndome. Las señoras me hicieron pasar para que me lavara y desinfectara la herida y me la vendara con gasa y cinta. Ellas nos invitaron a su living en el que nos sirvieron un té y unas masitas. Estaban muy apenadas, pidiéndonos perdón por lo ocurrido, reiteradas veces, rogándonos además que, por nuestro bien, no hiciéramos una denuncia a la policía por lo ocurrido o ese hombre podría volver a la casa decidido a acabar con sus vidas y la nuestra. Nosotros no podíamos entender cómo esa persona podía tener tanto poder frente a esas pobres señoras. Les dije que no había nada que perdonar y les aseguramos que no haríamos ninguna denuncia. María les preguntó lo mismo que quería preguntarles yo, ¿por qué ese sujeto venía a su casa para torturarlas? ¿Por qué les tenían tanto miedo y si lo que le habían dado en ese sobre era dinero para que las dejara tranquilas? Ellas se pusieron nerviosas diciéndonos que sí, que una vez al mes venía a la casa para pedirles dinero que ellas debían darle para que no se robe la muñeca y las mate a ellas. Dicen que es un hombre tan peligroso que ni la policía puede con él, pues cuenta con la ayuda del maligno. Las señoras lo describieron, de una forma exagerada, como si la persona en cuestión fuera una especie de demonio y no alguien de carne y hueso. Yo que lo conocí en lo personal, sé que no es así, no es un demonio, solo alguien malo y manipulador. María les preguntó por la muñeca que mencionaron, mencionándoles sobre las cosas que decían los vecinos, que en la ventana de la calle se ve la imagen de un fantasma que atemoriza a todos los vecinos, y sobre las canciones de cuna. Ellas nos respondieron que aquí vive una sobrina que fue fuertemente lastimada por un incendio, junto a su bebé. Y como el accidente le dejó graves consecuencias psicológicas, nunca sale, andando en la casa toda tapada al igual que el bebé, pues ni ella misma puede ver las graves quemaduras que ese incidente le dejó a ella y a su hijo. Todas las tardes, acuna a su niño en el jardín trasero, por lo que se escuchan las canciones. Y en cuanto al fantasma, no es un fantasma lo que se ve en esa ventana, sino una muñeca muy querida. Las señoras dicen que el gran afecto que sienten por esa muñeca esa, que les ayuda a sentirse acompañadas y su existencia les brinda una importante contención emocional. Es tan importante para ellas que, si no fuera por la muñeca, ya hubieran perdido la cordura, según dicen. Ellas nos contaron que guardan la muñeca en el sótano de la casa, pero que una vez al día, por la tarde, sientan a la muñeca en una silla, frente a la ventana que da a la calle. Ellas mismas nos invitaron a bajar al sótano, donde pudimos ver a la famosa muñeca por nosotros mismos. Cuando bajé y prendieron la luz, abrí los ojos impresionado por lo que vi. Lo primero que pensé fue, Alice. María también se notaba pasmada. Ella se acercó y mirando al objeto detenidamente susurró, es un cadáver. Supuestamente era una muñeca de tamaño real, con un vestido violeta con mariposas y un peinado elegante de una cola para atrás. Pero se veía exactamente igual a una joven, su piel, su cabello, hasta sus uñas. Pero no parpadeaba, ni se movía, ni un centímetro, permaneciendo sentada en la oscuridad de ese sótano. El problema es que esa muñeca era idéntica a una amiga que había tenido en el pasado. Eso hacía que me sintiera aún más incómodo y angustiado por lo que estaba viendo. Morría se arrodilló a su lado y, observándola muy de cerca a su cara, dijo, «Está cubierta de cera». Y sí, me fijé bien en su cutis y en las manos, su piel tenía una fina capa de cera. Las señoras observaban a la muñeca con una sonrisa y sus ojos brillando, explicándonos que ella era su mayor compañía. No dijeron nada acerca del parecido tan asombroso de la muñeca con una mujer real y, sobre todo, con una chica que yo conocí. Así que, opté por no mencionar el tema, aunque a esta altura, todo me parecía demasiado extraño. Dejamos el sótano. Ya se había hecho de noche, y las señoras nos dijeron que quedaron muy angustiadas por la visita de ese hombre tan desagradable, y preferían, si no era mucha molestia, que nos quedáramos a dormir esa noche. Yo quería proponerles lo mismo, pues las cosas que vi en esta casa me dejaron demasiado asustado y perplejo. Quería investigar un poco más la casa a la mañana siguiente. Las señoras nos ofrecieron una bonita pero extraña habitación, con un sillón y una cama con un acolchado de figuras geométricas, un león de peluche encima de la cama, tres cuadros renacentistas colgados en la pared y una caja con la imagen de una cara al lado de la cama. Todas las habitaciones de la casa tenían una decoración muy poco convencional, cuadros, estatuas. Quizás estas señoras son coleccionistas profesionales de antigüedades. Yo dormí en el sillón y María en la cama grande. Lo primero que hizo ella cuando estuvimos allí fue preguntarme por la reacción que tuve cuando ese sujeto apareció en la puerta de las señoras. ¿Por qué lo había atacado de esa manera a ese hombre? Es que yo conozco a ese sujeto, le dije, hace algunos años cuando recién empezaba a estudiar mi carrera universitaria. La única diferencia es que cuando yo lo vi le faltaba un ojo. Yo conocía a su hermana, era una joven muy bonita y educada. Ella cursaba conmigo, nos hicimos amigos y salíamos a pasear cada tanto. Pero con el tiempo me di cuenta de que ella sufría mucho en su casa, era maltratada físicamente por su hermano. A mí me daba pena verla siempre llena de moretones, quería alentarla a que se fuera de esa casa, pero ella no quería. Pues decía que no podía, porque era importante para el sustento económico del hogar. Pero yo no dejaba de insistirle para que pensara en ella y se mudara de esa casa en donde era tan abusada. Mis palabras terminaron surgiendo efecto, y un día me dijo que iba a abandonar esa casa. Le ofrecí mi casa, pero me dijo que no. Luego dejó de responderme los mensajes y las llamadas. Y unos días después, su hermano vino a la puerta de mi casa. Empezó a tirarme piedras. Pensé que estaba drogado o borracho, exigía que saliera a la puerta para pelear. Me provocó tanto que lo hice, y ambos terminamos lastimados y en la comisaría. Después de eso, nunca más volví a ver a mi amiga. María me miró de reojo, como molesta, me preguntó si me gustaba esa tal chica. Le pregunté si se había puesto celosa, pero ella me dijo que no. Como para cambiar de tema, me preguntó si esa es la única razón por la cual quería quedarme esa noche en la casa. No, le dije con expresión más solemne. Perdón por haberte metido en esto, pero no termina ahí la historia. Esa muñeca es igual a la muchacha que en ese tiempo fue una amiga tan querida mía. Así que, tengo que averiguar qué relación tienen estas señoras con esos hermanos y por qué esa muñeca es exactamente igual a mi amiga Alice. Nos fuimos a dormir, esa mañana nos despertamos muy temprano y nos pusimos a recorrer los pasillos llenos de cuadros, máscaras teatrales, botellas y adornos, hasta escuchar una canción infantil en una de las habitaciones. Era esa sobrina, pudimos verla a través de la ventana. Pero ella no podía vernos porque la manta que la envolvía la tapaba de la cabeza a los pies y tenía otras mantas alrededor de su cuerpo que la tapaban, tapaban hasta su cara, ni siquiera podían verse sus ojos. Entre las manos tenía un bulto envuelto en una sábana blanca, al que le cantaba canciones de cuna. El bebé que no se veía entre tanta sábana no lloraba ni emitía ningún tipo de sonido. Nos quedamos mirando todo el tiempo, a una distancia corta, y nunca escuchamos ni un suspiro venir de ese pequeño bulto. En un momento, la mujer envuelta en mil sábanas lo dejó en la cuna y se marchó a otra parte. Pasó casi al lado de nosotros sin fijarse en nosotros. Entramos en puntas de pie a la habitación, acercándonos poco a poco. Apoyé mi cabeza en donde sería su estómago, pues hasta la cara tenía tapada con una sábana, pero no sentí respiración. Así que, destapé el bulto de golpe y grité de espanto, pues entre las sábanas estaba el cadáver negro y carbonizado de un bebé. Nos fuimos corriendo hacia abajo, donde nos detuvieron las dos señoras, casi llegando a la puerta de salida. Las enfrenté diciéndoles que esa supuesta sobrina que tienen en la casa acuna al cadáver de un bebé carbonizado y, a los gritos, las acusé de ser unas dementes y de que en el sótano tenían a mi amiga Alex. Por lo que, las amenacé con llamar a la policía si no me daban una explicación. Ellas trataron de calmarnos, y una de ellas me dijo, «Tranquilo, esa es una muñeca sin vida. Lamentablemente, nuestra hermana murió. No sabíamos que la habías conocido». Abrí los ojos, sorprendido. ¿Cómo que murió? ¿Mi dulce amiga está muerta, hermana? Eso es imposible, les respondí nervioso. Ustedes son demasiado viejas para ser sus hermanas. Alex era 3 años menor que yo. Eso es por la maldición que cayó sobre toda nuestra familia. Déjame explicarte. Todo empezó con la ambición de Alex de ser una artista famosa, como su amigo debiste haberlo sabido. Lo pensé unos minutos. Pues ellas tenían razón, Alex tenía una voz preciosa, pasaba gran parte de su tiempo asistiendo a clases de canto e iba a castings cuanto podía, aunque no tenía mucha suerte. Incluso a veces la contrataban para cantar en algún que otro barcito de mala muerte, donde le pagaban miserias. Sí, ese era el sueño de ella, les respondí pensativo. Hace como 5 años, o quizás menos, su ambición la llevó al punto de pactar con el maligno. El maligno le pidió su alma y la sangre de toda su familia, es decir, nosotros. Ella pensó que no tendría ningún riesgo al pactar con el maligno, y al principio parecía como si las cosas le estuvieran dando resultado, pues ella ganó popularidad y riqueza, se mudó de la casa, pero eso solo fue por pocos meses. El pacto incluía a todos nosotros, y el maligno tomó posesión total de la mente de nuestro hermano, quien comenzó a asesinar a personas. Primero fueron nuestros viejos padres, luego sus víctimas fueron desconocidas, la policía nunca lograba encontrarlo, pues tenía el favor de las fuerzas malignas. Alex sabía que esto había sido su culpa y quiso detenerlo. Así que, no se le ocurrió mejor idea que incendiar la casa con ella y nuestro hermano adentro. Lo que no se dio cuenta es que estaba nuestra hermana menor en la casa con su pequeño hijo. Ella fue encontrada en las ruinas de la casa incinerada, con quemaduras terribles, de las que pudo salvarse. Alex murió carbonizada, pero nuestro hermano tenía el favor del maligno y el fuego no lo afectó. Se escapó. Nosotras no estábamos cuando tuvo lugar el incendio, venimos envejeciendo muy rápido a partir de aquel día. En cuanto a la muñeca, esta casa la hicimos con el dinero que logró recaudar Alex, y cuando la casa estuvo terminada, esa muñeca apareció en la puerta, no sabemos más nada de ella. Pero creo que todo esto se debe a la maldición que recayó en nuestra familia por la imprudencia de Alex. Y sabemos que muy pronto nuestro hermano se llevará la muñeca y nos va a matar. Esa historia me dio tanta lástima. Pues Alex siempre fue una chica tan buena, que pensaba en su familia, se ve que habrá creído que meterse en ese tipo de asuntos no traería ningún riesgo. Así que, traté de calmarlas y decirles, junto a María, quien también se sintió conmovida por las desgracias que le habían acontecido a esta familia, que estábamos dispuestos a ayudar. Cuando apareció su hermano detrás de mí, me dijo que me recordaba y me pidió que le dé a la muñeca de Alex. Las dos señoras se negaron, pero yo les propuse bajar al sótano, alentándolas a que confíen en mí y que, sin que su hermano se dé cuenta, me den un cuchillo o algo lo suficientemente filoso. Teniendo tantos objetos de colección no fue tarea difícil y me dieron una espada pequeña. Bajamos hacia el sótano, los cinco, sin decir una palabra. El ambiente tenso se sentía en el aire. Cuando estuvimos abajo, el muchacho sonrió hablándole a la muñeca. «Hola, hermanita, cuánto tiempo sin vernos, pero no me mires así con esa cara de resentida. Yo tengo muchas más cosas que reclamarte de las que tú tienes contra mí». «Basta», le respondí muy enfadado, «¿hasta cuándo vas a seguir arruinando la vida de estas mujeres? Deja en paz a esa muñeca». «Muñeca», me dijo sonriente. «¿Crees que ella es una muñeca? ¿Y qué hay de mí? Ellas arruinaron mi vida primero». Lo miré detenidamente sin saber qué pensar. Mi hermana siempre fue una mujer demasiado problemática. Incendiar la casa en donde vivíamos, solo para detenerme, fue muy tonto. Yo también pensaba que Alex era una muñeca sin vida. Pero no, lo que tenemos frente a nosotros es una obra de Satanás. Ni bien supe de la existencia de ella, quise sacarle un ojo para reemplazar el que había perdido en mi niñez. Al hacerlo, me vi a mí mismo en esa posición. Entonces supe que el espíritu de mi hermana vive en la oscuridad de este sótano, en esa cosa inamovible, y yo quitándole su ojo era lo último que ella había visto. Esa imagen me persigue todos los días. Por eso quiero matarla a ella y a estas dos ancianas y esa desgraciada minusválida que vive refugiada aquí. Pues la sola existencia de estas mujeres me irrita, son el recordatorio constante de la estupidez de Alex, quien nos vendió al diablo por nada. Dijo enfadado, apretando el puño y la mandíbula. Así que, traté de calmar al muchacho y le ofrecí cortarle la cabeza a esa réplica de Alex, a pesar de que las señoras me suplicaban que no lo hiciera. Pero las convencí de que esto era lo mejor para que ella pueda descansar en paz. Y así lo hice, agitando la espada le corté la cabeza de tajo. Luego me volví a su hermano y le dije, «Ahora te toca a ti». Quise matarlo, pero él estaba preparado y se defendió, tenía otra navaja, sabía pelear e iniciamos un enfrentamiento. En un momento él se tira al piso y agarrándose la cabeza con ambas manos se pone a gritar. Mi imagen todavía está en mi mente, ella aún está viva. Él tomó la cabeza de Alex y le dijo, «Toda mi vida voy a tener que verme de esa manera». Luego tomó mi espada y él mismo se cortó la cabeza. Las señoras gritaron y, tomando la espada, rebanaron todo el cuerpo de ambos muchachos hasta dejar sus cuerpos irreconocibles. Luego subimos, las ancianas estaban nerviosas, se pusieron a llenar la casa de un líquido, nos pidieron que nos vayamos y eso hicimos. Vimos la casa arder en llamas, salieron ellas dos caminando entre medio de las llamas, pero no vimos salir a su hermana menor. Las vimos irse, pero no sabemos a dónde. Ni tuvimos el valor de preguntarles. Estas cosas pasaron, vinieron los bomberos, las otras casas no se afectaron y al final del día la gente del barrio se quedó más tranquila, sin la presencia de esa casa maldita. Los vecinos pensaron que Dios había castigado a esas brujas con un terrible incendio, creían que se había hecho justicia. Y hablando con María me dijo que lo que su hermano veía no era porque el espíritu de Alex habitaba en ese cuerpo, sino que se trataba de un fantasma. Y aunque no sé si eso me lo dijo porque realmente lo pensaba o para que deje de estar tan angustiado. Si te gustan los relatos, apóyanos dándole like y haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor en relatos de terror. Sin más, gracias. Relato escrito y adaptado por Alexa Wauss.